Escucharnos y decir de un ya basta, ya no queríamos que los talamontes nos llevaran lo que nos pertenecía de la comunidad, y dijimos ya como mujeres también, vamos ya ahora sí, si no podían los hombres, pues ahora sí las mujeres puedes empezar, y también igualmente nos siguieron los hombres, y de tal forma que todo se fue concluyendo y que dijimos, pues yo creo que aquí ya no queremos de que nos gobiernen tampoco los partidos políticos. Esa fue también otra de que, porque los partidos políticos veíamos y sabíamos que nos dividían a familias enteras, y tanto vecinos, colonias, y sí, de tal forma que ya no quisimos que estuvieran gobernándonos los partidos políticos, los sacamos, al igual a los talamontes también. Dijimos ya, vamos a sacarlos de la comunidad para que ya no sigan saqueando lo que nos pertenece a la comunidad. Y pues sí, nos armamos de valor, empezamos a crear fogatas, empezamos a organizarnos cuadra por cuadras. El 11 de abril del 15 de abril, sí, hace, pues, sí, 15 de abril, pues sí, nos fue costando así como de organizarnos, pues, y decir que cómo ya nos íbamos a empezar a gobernar, cómo íbamos a empezar a formar ya el equipo de trabajo, o como se le llama ya, o como se le llama anteriormente todavía, presidencia y todo ese asunto, pues sí, ahorita ya no lo tenemos así como autogobierno, nomás comunitario de ahí de la comunidad. Y pues sí, fuimos elegidos 12 compañeros. En esos 12 compañeros somos elegidas también 3 mujeres. Y fuimos elegidas 3, una por cada barrio, una mujer, y dos hombres. Entonces somos elegidos de a 3 por cada barrio. Por eso somos 12 personas. 12 personas, 12 del Consejo Mayor. 12 integrantes. Y así es como conformamos la estructura de gobierno, pero ese es un consejo mayor, ese es el que lleva, el que revisa los demás consejos. Somos otros 8 consejos, eran 6 y ahorita se aumentaron otros 2, el consejo de las mujeres y el consejo de los jóvenes. Entonces ahorita ya somos 8 consejos, y anteriormente teníamos el consejo de bienes comunales, el consejo de administración local, el Consejo de Honor y Justicia y el Consejo de lo Civil. ¿Sí son 8 ya que lo mencioné? No. Ah, y el de Programas Sociales. ¿Y cuál otro se me está pasando? Bueno, creo que ya me acuerdo de esos.
¿De Cultura?
Ese es el de lo Civil. Ese es el de lo Civil. Y entonces, pues ahora sí, Como consejo mayor, ahora sí nos ponemos a estar, pues, cuidando la parte de gobernarnos allí, de estar al pendiente de cómo están haciendo las cosas cada consejo. Esa es la tarea que nos ha encomendado la comunidad. Y pues que tareas todavía nos las han encomendado, o la confianza que nos ha encomendado la comunidad, es seguir cuidando el sistema de gobierno que tenemos ahí en la comunidad, y que hasta ahorita, pues gracias a Dios, pues nos ha salido bien, ¿verdad? Y de alguna forma nos seguimos enfrentando con ciertas dificultades, en la cual a veces, por ejemplo, nos estaban forzando o nos querían forzar a que entráramos al mando único, en la cual nosotros no aceptamos, pues, y no quisimos firmar ningún convenio, ningún nada para estar con el mando único. Dijimos, pues yo creo que la ronda comunitaria, como la hemos venido haciendo, nos ha sacado de apuros de la comunidad y nos hemos estado ayudando en conjunto con la comunidad, porque la comunidad en realidad es la máxima autoridad, a pesar de que nosotros tenemos se puede decir la estructura de gobierno, pero la máxima autoridad es la comunidad. A ellos le preguntamos si sí podemos determinar ciertas situaciones que a veces se nos presentan, por ejemplo, decisiones de tales proyectos que se llegan a la comunidad, si sí aceptan de que nos estemos de que aceptemos, pues, algo que a lo mejor el gobierno puede buscar ciertas formas de querer volverse a meter a la comunidad, pero hasta ahorita pues no ha estado funcionando muy bien lo de la forma de gobernarnos ahorita como estamos, pues.
La ronda comunitaria es importante para cómo funciona la ronda.
Ajá. Bueno, la ronda comunitaria, tenemos allí cuatro barricadas, bueno, tres principales en las carreteras, así en las entradas de la comunidad. Entonces ellas hacen su trabajo de estar revisando a las personas que entran a la comunidad y tal y cual, para ver también qué personas están pasando por la comunidad, qué es lo que transportan, qué es lo que llevan, qué es lo que pasan por ahí, porque cuando no teníamos esas barricadas, pues ahora sí que la gente entraba lo que quería y sacaba también lo que quería de la comunidad. De tal forma que ahorita pues sí están, sí tenemos esas tres barricadas y pues también tenemos la ronda comunitaria que también cuida todo el bosque que es de la comunidad y pues da sus vueltas al igual con el Consejo de los Bienes Comunales.
¿Cómo se integró esa ronda comunitaria?
Esa ronda comunitaria se integró por... Bueno, toda la ronda comunitaria que existe ahí en la comunidad son miembros de la comunidad. No tenemos ninguno que no lo conozcamos. Y estamos como al pendiente también de que cada uno que veamos o que lleguen allí a la comunidad, que sean pues de ahí de la comunidad, que no sean de fuera, y para darles esa confianza, porque así anteriormente entraban de fuera y hacían pues lo que querían. Nos hicieron pues muchas travesuras, de las cuales nosotros pues sí, ahora sí nos obligaron a que nos levantáramos pues y a que nos estuviéramos gobernando de la forma como lo estamos haciendo.
Lo de la revocación del mandato en caso de ser...
En caso de que algún miembro o que alguien de la estructura de gobierno falle o haga una cosa mal, estamos pues en caso, ahora sí que la asamblea determina de que sea la revocación de mandato, y pues ya varios compañeros han salido de esta administración, algunos pues a veces sí es un poco difícil, porque a veces tenemos que tener ciertos comportamientos, tenemos que tener ciertos cuidados para estarnos gobernando, porque pues ahora sí somos gente pública que estamos ahí en la comunidad, y de alguna forma cualquier detallito están pues ahora sí observando la comunidad, y de alguna forma que no les esté gustando, pues lo dicen la comunidad, los comuneros y comuneras de ahí de la comunidad, y dicen pues ahora sí pues solito te faltaste o fallaste en esto, lo sentimos, te vamos a revocar de mandato, y pues sí, ya lo mandan a una asamblea y ahí pues automáticamente ya queda fuera y vuelven a elegir otro integrante.
¿Cómo lograron la cuestión del Consejo Mayor? Eso es importante, porque ¿cómo lo llevaron y ganaron ese juicio? Es decir, ¿por qué?
Sí, creo que acá tengo mi documento, se me pasó. Sí. Bueno, si quiero leo un poquito de aquí. Bueno, les voy a leer poquito. Dice, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido en la sentencia, bueno, aquí tiene unos, dentro del juicio promovido por comuneras y comuneros de Cherán, el primer precedente en México respecto de los estándares que deben observarse en los procesos de consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas, retomados en su vez de los estándares internacionales contenidos principalmente con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este convenio pues nos ha ayudado a que sí seamos pues ahora sí independientes y que nos estemos gobernando de la mejor manera, y así como lo han mencionado también, que autónomos. Sí somos autónomos, pero aún así todavía ahorita estamos recibiendo los recursos de la federación o los recursos del estado, porque esos recursos le pertenecen a la comunidad, y de alguna forma nosotros no podemos rechazarlos porque pues son de la comunidad. Pero sí, ellos ya no se meten en nuestra forma de organizarnos dentro de la comunidad. De alguna forma anteriormente sí se quería meter, pero ahorita ya no. Sí.
Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a la compañera de Amel Cingo.
Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Samantha y vivo en la comunidad de Amel Cingo. Bueno, Capellana Mixingo desde hace ya 5 años, hay una lucha también cuando llegó un megaproyecto que es un gasoducto. Una imposición de un gasoducto que es un parte de un proyecto más grande energético que se llama Proyecto Integral Morelos, que atraviesa Puebla, Tlaxcala y Morelos. Y bueno, a partir de eso, el pueblo de Amilcingo empezó a organizarse como muchos más pueblos afectados por este megaproyecto. Y todo empezó por tratar de parar el proyecto, pero después cuando fue avanzando la lucha, fue avanzando también pues el proceso de imposición del gobierno, de la policía, del ejército. También se empezó a generar otra cosa en la comunidad, que fue la organización comunitaria, que después dio más frutos. A partir de la primera pregunta nos dicen cómo fortalecer o cómo se fortalece la organización comunitaria o cómo construir y fortalecer sus capacidades para autogobierno ante el despojo. Pues justo lo que fuimos haciendo en Amilcingo es de que se generaron diferentes espacios para generar mayor organización. Por ejemplo, la radio comunitaria es un espacio estratégico para nosotros porque eso llamó a más a participar, informa de todo lo que está pasando con el megaproyecto y con todo lo que pasa ahora. También empezó a generar mayor participación de jóvenes en la lucha y bueno, de pronto ese espacio se volvió muy importante para fortalecer lo que era toda la autoorganización. Después empezó a generar otro espacio que fue el espacio de salud. Tenemos un grupo de salud también pues autónomo en el sentido que no tiene nada que ver con el gobierno y que genera todo el espacio de salud para la población. Que bueno, la población que quiera ir, porque también hay todo un rechazo a veces a las formas diferentes de salud que no son las que nos han planteado que son las buenas o las que son las que sirven, que son los sistemas de salud público. Este grupo de salud también trabaja con todo un proceso de recuperar la medicina tradicional y de utilizar otras herramientas de salud diferentes. Y bueno, también ha sido muy importante en el proceso de lucha, porque en la lucha luego vemos estrategias de visibilidad, estrategia legal, estrategia de muchas cosas, pero no vemos la estrategia de salud. Y eso también ha sido muy importante, tener claro que los que estamos luchando necesitamos tener una salud, porque pues luego eso es lo que nos debilita también, ¿no? No solamente todo lo que nos pasa afuera, la policía, no todo eso, sino también nuestra propia salud es parte de le tiran al desgaste de nosotros, ¿no? Otro espacio que también se fue generando fue el espacio de la Escuelita Popular Sabatina, que ahorita ya llevamos un año trabajando con ella. Es un espacio donde tratamos de generar una escuela pues diferente para nuestros niños y niñas. El sistema escolar lo que está haciendo es que nuestros niños sean apáticos, sean individualistas, incluso que desconozcan su propio pueblo, la propia cultura, rechacen lo que son, aspiren a hacer otra cosa que no son lo que es el pueblo. Entonces, la Escuelita Sabatina lo que trata es eso, de generar niños críticos, de generar niños creativos, niños inquietos, niños que conozcan lo que es su cultura, estén orgullosos de su cultura, de su pueblo, de sus raíces y de la misma lucha. Entonces también es ese espacio, no sabemos qué va a pasar, queremos que en un futuro sea una escuela autónoma y que ahí vayan todos nuestros niños, pero bueno, ahorita es un espacio de todos los sábados y pues tenemos aproximadamente 30 niños que van todos los sábados y niñas y algunos jóvenes también. Y bueno, también está la ronda comunitaria. La ronda comunitaria se había perdido en la comunidad y después de todo un proceso, hace 2 años se activó justo cuando fue el Festival de las Resistencias en Amilcingo, fue una de las sedes, junto con el EZ y el CNI, y ahí se decidió que se iba a reactivar la ronda. No está tan conformada como quisiéramos, pero es un avance, se activa cuando hay eventos grandes en Amilcingo y es la misma comunidad es la que organiza y la que va cuidando pues todos los procesos ahí cuando llega mucha gente, porque en Amilcingo luego hay eventos muy muy grandes y entonces es parte de la organización también. También estamos aspirando a que más adelante tenga mucho mayor fuerza y que tengan pues toda la estructura que por ejemplo los compañeros de Charán tienen. Y como todo ese proceso que se ha vivido, ahora lo que está pasando es que después de todo lo que hemos desarrollado, se vio necesario, cuando llegó el gasoducto, las autoridades, tanto el ayudante municipal, que es la autoridad inmediata local, y el comisariado ejidal, dieron permiso sin consultarle al pueblo, traicionaron al pueblo, y entonces el pueblo enojado, cuando empezó el movimiento, los desconocieron, y la ayudantía, el lugar de gobierno de la comunidad, fue pues totalmente controlado por la comunidad y se desconoció a esas autoridades. Ahora que vino el cambio ya pues periódico que viene de cambio de autoridades, el pueblo decidió en asamblea también, porque justamente a Amilcingo lo que tiene es una asamblea comunitaria que es donde se decide todo, es el espacio de decisión de la comunidad, La asamblea tiene más de 3 años reuniéndose todas las noches. Nos reunimos, a veces llegan 30, a veces llegan 15, a veces llegan 100, dependiendo de lo que vaya a pasar, lo que se vaya a tratar. Pero también es una forma de resistencia porque es cuidar la ayudantía que ha sido ocupada, bueno, ha sido recuperada por el pueblo. Entonces, en la asamblea, una asamblea muy grande, que hubo más o menos pues como 1,000 personas, se decidió que ya no se iba a caer en elecciones, que se iban a sacar a los partidos políticos y que se iba a recuperar otra vez los usos y costumbres. En la 2005 se perdieron aproximadamente en los 80s, cuando llegaron los partidos políticos, empezaron a generar esto de las planillas por partido y se perdió esta forma de organización que era la forma por usos y costumbres. Entonces, ahí se decidió que no, que ya no se querían los partidos porque eran los causantes de la división, que eran los que habían hecho daño a la comunidad, eran los que habían traicionado a la comunidad, y se decidió que se iba a hacer por usos y costumbres. Esto se le informó a la presidenta municipal. La presidenta municipal hizo caso omiso, sacó una convocatoria diciendo que iba a haber elecciones por urna, llamó a que se formaran las planillas, y entonces el pueblo dijo, pues entonces no vas a decidir, no vas a respetar nuestra decisión, nosotros te informamos que iba a ser así, y se detuvo la elección. Querían meter el día de la elección, querían meter las urnas, el pueblo dijo, no, aquí no entras, se cerró todo el pueblo, no se permitió las urnas, y ese mismo día se eligió a las autoridades por usos y costumbres en asamblea a mano alzada. Entonces, desde el mes de marzo estamos teniendo ya nuestras autoridades por usos y costumbres. El gobierno municipal no quiere reconocerlos, pero eso no importa porque el reconocimiento más importante es el que ha dado la asamblea a nuestras autoridades, y se ha recuperado la forma anterior de cómo se estructuraba. O sea, no solamente es un ayudante, sino también es todo un cuerpo de autoridades. Está el tesorero, están los vocales, están los 3 ayudantes. Son 3 años y cada año se va cambiando. Y también es la primera vez que en 2005 se eligen a 2 mujeres ayudantes. Entonces también eso es otro avance, porque lo que se ha visto es que en la lucha la mujer ha sido muy importante, su participación ha sido de las que más han empujado, las que más han estado ahí junto con los hombres también, y por eso también se reconoció la necesidad que estuvieran las compañeras ahí en esos puestos. Y bueno, también es todo un cuerpo, son aproximadamente 25 personas que integran todo lo que es el cuerpo de autoridades de por usos y costumbres en el pueblo. Y pues las autoridades municipales no quieren reconocernos, nosotros no nos importa, seguimos avanzando, se está trabajando, las autoridades trabajan diariamente, todo lo que se hace, por ejemplo, se pintó la ayudantía, en 15 años no se había pintado la ayudantía, ni con gobierno, ni dinero ni siquiera del gobierno municipal se había pintado, ahora se pintó con la cooperación de todo el pueblo, no solo la cooperación monetaria, sino de trabajo, porque lo que se ha visto que lo principal es también el trabajo colectivo para el bien común, y se ha recuperado también eso, el cuidado del panteón, el cuidado de las calles, todo eso tiene que ver con esta participación de todos, de decir que el gobierno no es solamente alguien que se elija ahí, sino es juntos, todos con el gobierno, porque pues somos parte, ¿no? Y las decisiones también se toman en las asambleas comunitarias. La asamblea que se reúne todos los días es como la asamblea que mantiene como la resistencia, o ha mantenido la resistencia durante todos estos años. Y existe la asamblea más amplia, que se convoca cuando hay que tomar decisiones más fuertes, que es cuando llegan todos, pues la mayoría del pueblo, y esas son asambleas muy grandes. Y bueno, y ahora justo pues aprovechando pues que estuvo esto de la campaña, hicimos un foro sobre justamente los usos y costumbres de las autoridades, los pueblos que se rigen por usos y costumbres, e invitamos a diferentes pueblos que también ya tienen este proceso, invitamos a los compañeros de Cherán, invitamos a compañeros de aquí del Consejo de aquí de Xochicuautla, invitamos a compañeros yaquis, invitamos a compañeros de Oaxaca, que tienen pues toda esta experiencia más caminada sobre recuperar los usos y costumbres, y bueno, ellos nos compartieron toda su experiencia, su forma de lucha, de cómo lograron, y justo a partir de lo que nos compartieron las compañeras de Cherán, de todo este proceso legal que también se hizo, se decidió entonces ahora a entrarnos en la onda legal, y ya ahorita estamos demandando al gobierno municipal en el Tribunal Electoral Estatal, y lo más seguro es que nos vamos a apelar, ir al Tribunal Federal, porque el Tribunal Estatal se está haciendo menso. Entonces, pues eso, estamos en esa lucha. Aún entendemos que aunque perdamos, aunque el Tribunal Federal no quiera reconocernos, vamos a seguir así regidos porque la comunidad ya decidió. Lo que queremos es que también queremos los recursos, porque todo lo que están haciendo nuestras autoridades es con colaboración del pueblo, y pues se necesitan muchas cosas. Entonces, por eso también queremos que se bajen los recursos para poder trabajar hacia la comunidad, hacer más cosas que las que tenemos. Tenemos muchos problemas de agua, diferentes problemas. Entonces, por eso se está apelando, y porque además también queremos que ya se reconozca, porque además la presidenta municipal lo que hizo ahora fue nombrar a otro ayudante, a otro ayudante que no fue elegido por nadie más que por ella misma, y él es el que está firmando todo, el que está permitiendo que pasen cosas, y lo que ya no queremos es que otro megaproyecto, ya no queremos nada de eso, y por eso también necesitamos por eso el reconocimiento pues oficial, ¿no? Y bueno, ya.
Todo. Me han pedido los organizadores que participen los compañeros académicos presentes. A ver, Jesús Serna.
No está.
Calla Macarán.
Sí, soy yo.
¿Sí? ¿Quieres participar?
Sí, no sé si primero. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es un honor y un placer estar aquí. Y estamos aquí los académicos para apoyar en lo que sea, para escucharlos, para aprender, sobre todo, de las compañeras que vinieron aquí a exponer, a compartir las experiencias. Y para ser breve, digo, unas preguntas unos elementos claves que se me ocurren cuando hablamos de la autonomía, autogobierno. Primero, que no es un paraíso. Sí, que sí es mejor que estar a merced de los gobiernos, los partidos políticos. Eso lo vimos en todos casos. La entrada de los partidos políticos más bien destruye que ayuda, pero la organización de una autonomía no es un paraíso, está lleno de problemas, contradicciones, y porque consiste en la construcción de la comunidad. Muchas veces esas comunidades fueron justo debilitadas o incluso destruidas. Entonces lo que vemos es todo el esfuerzo de construir una comunidad. Pero una comunidad también son contradicciones, también son problemas, ¿no? Entonces, si lo vemos así, como un camino difícil, pero que vale la pena, me parece que es más fácil avanzar que decepcionarse de que no es un paraíso, no podemos resolver todos los problemas, ¿no?, a través de la comunidad o la autonomía. Una cosa también, bajar los recursos. Lo que vimos, la autonomía perfecta sería no tener que necesitar, ¿no?, tener una base material para ser totalmente autónomos, pero tal cosa prácticamente no existe, sobre todo en México. Entonces siempre vamos a tener esa negociación con el Estado para finalmente poder resolver problemas urgentes, problemas de vida, ¿no? Y eso es uno de los problemas, me parece, más importantes que podríamos también aquí discutir. ¿Hasta dónde o cómo llevar esa negociación, ¿no? Ya vimos los partidos políticos no, pero finalmente nos gobernamos, pero necesitamos algo de recurso y de apoyo. Una cosa que también me parece importante es la participación de la mujer, porque incluso se dice que las mujeres son las que reproducen y producen la vida y las que llevan las cosas urgentes de vida material en las comunidades. Por eso deberían estar presentes en las decisiones políticas, que justo son sobre esa vida cotidiana, ¿no?, urgente. Y en general, lo que también mencionaron, las redes, lo que estamos haciendo aquí, ¿no? No ser autónomo no es aislarse del mundo, sino más bien buscar otras autonomías y juntarse en esa tarea de reciprocidad y solidaridad, de apoyos mutuos, ¿no?, en esa lucha común que es la lucha autonómica. Gracias.
Muchas gracias. Está presente Fernando Matamoros, por favor, maestro, y luego sigue Alicia.
Sí, y eso es bueno.
Muchas gracias por permitirme estar aquí y participar algunas de mis palabras. Evidentemente yo no soy indígena, no soy pueblo, no soy campesino, no tengo ninguna tradición, soy urbano. Y ahí es como la última pregunta que estás planteando, es decir, cómo poder recuperar estos usos, costumbres que les han permitido autoorganizarse, cómo poder nosotros en las ciudades poder recuperar para poder pensarnos también como parte de estos mundos. Y en este sentido, bueno, la pregunta, bueno, la cuestión o las dudas son justamente evitar, o quizás es como una provocación, el aislamiento de estas autonomías, de estas formas que a veces se alejan de los otros mundos. Y cuando vemos hoy la agresividad de lo que llamamos neoliberalismo o la forma neoliberal del capitalismo, pues vemos también que la agresión es no nada más sobre la madre tierra, sino también sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros pensamientos, esta fragmentación, aislamiento, individualismo que se genera en las ciudades, cómo poder llevar estas experiencias de los pueblos a las experiencias de nuestras vidas y de nuestras formas de resistencia en las ciudades y, por cierto, también en las universidades, donde también nos encontramos bastante fragmentados, bastante aislados, y que a veces es necesario poder recuperar estos aprendizajes y poderlos conectar y no quedarnos cada quien por un lado y de un lado y unos del otro. Agradezco su participación. Es mis dudas para saber cómo, qué capacidades tenemos, pues, de esas formas de autogobierno pudieran también ser partícipes para recuperar en las ciudades también usos, costumbres, formas de organización, formas de lucha para enfrentar la violencia militar, la violencia cotidiana que vivimos constantemente en el mundo. Agradezco. Gracias, nuevamente. Profesor. Gracias.
Quisiera brevemente hacer algunos comentarios con relación al proceso de autonomía que las dos compañeras han expuesto. Yo estoy particularmente asombrada, sorprendida de cómo se ha ido desarrollando la autonomía en el caso de Cherán, ¿no? Ese es un caso que nosotros hemos tenido afortunadamente la oportunidad de conocer un poquito más de cerca. Yo creo que las dos participaciones de las compañeras dejan ver con mucha claridad la importancia de la organización comunitaria, la importancia de esto que se ha denominado como la autonomía, que significa autogobierno, ¿no? Autoorganización, y cómo este también es un proceso, ciertamente que, como decía la colega, es un proceso muy difícil, ¿no? Lleno de contradicciones y de retos, porque hay muchas amenazas hacia estas iniciativas de las comunidades, pero en los dos casos, para no tal vez hablar de otros que conocemos, se deja ver con mucha claridad la capacidad enorme que existe, ¿no? Cuando una comunidad, un pueblo decide, ¿no? Tomar en sus manos el gobierno, reorganizarse, revitalizar sus tradiciones comunitarias y ir enfrentando de esta manera los distintos retos que se presentan. En este sentido, también en los dos casos vemos cómo la participación en estos procesos autonómicos de las mujeres es fundamental. Tal vez el caso más emblemático, porque es más viejo, porque tiene más tiempo, en el caso mexicano, es justamente la autonomía de los zapatistas. Los zapatistas tienen a estas alturas, pues, ya más de dos décadas, ¿no? Construyendo su autonomía. Y lo que ellos nos enseñan siempre también, como las compañeras nos lo están enseñando, es que están siempre aprendiendo, siempre reflexionando, siempre buscando cómo acercar la reflexión, la teoría, para aprender y rectificar los errores que se pueden cometer. Y muchos otros aspectos importantes que aquí se han mencionado que tienen que ver con la base material, porque en el caso de los zapatistas ellos sí rompen, ¿no? Con la relación con el gobierno. Ha sido un proceso muy difícil, implica muchos sacrificios, pero han crecido mucho. Ellos hasta la fecha tienen ya siembran y cuentan en el seminario de pensamiento crítico que tuvo lugar el año pasado, y está escrito, y yo creo que es algo que tenemos también que hacer circular también experiencias que ya están por escrito también, cómo han desarrollado su base material, ¿no? Que implica, pues, un cierto nivel de autosuficiencia de la comunidad, para no depender de los recursos y de estos proyectos que el gobierno, por cierto, tiene no toda la capacidad para desplegarlos en las comunidades y fragmentarlas, porque entran estos proyectos y en muchísimos casos lo que ocasiona es la fragmentación de las comunidades. Esa es en parte la estrategia del gobierno, y los zapatistas pues en ese sentido han tenido pues otras condiciones ciertamente muy distintas a los compañeros de Cherán, o en el caso de Amilcingo, ¿no?, que comienza muy recientemente la construcción de su proceso autonómico. Del foro, de este foro que mencionaba la compañera, a la fecha han transcurrido solamente 2 años, ¿no? Y dos o tres años. Bueno, para extendernos más, yo solamente quería poner mayor énfasis en la importancia que tiene la unidad de las luchas. Yo creo que esto es una cuestión fundamental que nos involucra a todos, pertenezcamos o no a comunidades. Tenemos un deber en un momento tan crítico que vive nuestro país, nuestra gente, y creo que pensar mucho y también hacer trabajar mucho para lograr la unidad de las fuerzas, la unidad de las luchas, porque solos no vamos a poder enfrentar un poder tan grande como el que tenemos en este momento en nuestros pueblos. Entonces, esto yo creo que es una cuestión que tenemos que seguir reflexionando, de cómo poder ir articulando estas luchas, no solamente a nivel de, digamos, de reuniones como esta tan importantes, sino de prácticas, de actos concretos que tengan que ver con solidaridades, con muchos otros aspectos que implica la unidad. Gracias.
Bueno, me toca a mí tomar la palabra, y ya en el papel de académico que ha venido estudiando junto con muchos compañeros y colegas nuestros los procesos de autonomía desde casi los años 80 en Nicaragua. Si de autonomía hablamos, tenemos que darnos cuenta del contexto en el que este proceso de autonomía se está dando. Es decir, hay muchísimas autonomías en el mundo entero, las autonomías españolas, las autonomías, pero el proceso de autonomía del que estamos hablando, nosotros lo hemos estado definiendo como un proceso de resistencia que implica la construcción de un sujeto autonómico. Por ejemplo, en el caso concreto de las compañeras que se asumen como el límite al que podía llegar la comunidad y llaman, incluso a campanadas virtuales, llaman a la organización del pueblo. Podemos hablar que en esa memorable noche de hace 5 años, cuando se da ese evento extraordinario, se comienza la construcción de un proceso autonómico que está teniendo lugar. Tiene que haber ese sujeto autonómico, que lo conforman quienes están al frente de ello, quienes nuclean, quienes están guardando los bosques, quienes tienen conciencia clara hacia dónde se quiere ir. Y la construcción de ese sujeto autonómico, como ya se dijo aquí, tiene que ser hecha a partir también de una concepción integral de las autonomías. Es decir, no podemos pensar que las autonomías pueden dejar un espacio libre para esos enemigos de las autonomías, que son los gobiernos, los partidos políticos, el crimen organizado, las corporaciones, las academias extractivistas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que tener una respuesta, y por eso es tan importante plantear los problemas de la salud, los problemas de la educación, los problemas de la economía autosustentable, los problemas de la cuestión de la criminalidad y la seguridad, para tener el propio proceso de justicia, de seguridad, las rondas comunitarias que guardan los bosques, cuando se integran los juicios por usos y costumbres. Es decir, es un proceso que tiene que buscar un cierto grado de integralidad. hay varias formas en donde se están practicando estas autonomías que podemos ver en los dos casos que aquí se expusieron. Una, donde ganan una cierta legalidad. Tienen toda la legitimidad, pero ganan la legalidad. Y otra, en donde se está buscando la legalidad, pero tienen toda la legitimidad en los dos casos. Y otra, que mencionó la compañera Alicia, en donde hay un enfrentamiento directo, incluso expresado por una guerra de contrainsurgencia, que es el caso zapatista, donde lo que se aplica en el territorio zapatista pues es una guerra de contrainsurgencia, que tiene militarización de los territorios, vigilancia permanente, presencia del G2, o sea, de la sección de inteligencia militar, de la CISEN permanente y sistemáticamente. En todos esos espacios que estamos mencionando están estos organismos de seguridad del Estado, porque les preocupa muchísimo las autonomías. Pues, yo mencionaba en mi primera intervención que los militares han hecho reuniones y ellos han localizado las autonomías indígenas como enemigos incluso del mercado. ¿Por qué? Porque precisamente los pueblos indígenas, por su lugar estratégico en territorios ricos en recursos, se constituyen defensores de la tierra y del territorio. Es decir, de una manera y sin proponérselo y sin haber muchos de ellos sabido de Marx, son pueblos anticapitalistas. ¿Por qué? Porque ahí no entra la teoría. Ahí entra lo que es la vida misma, y la defensa de los territorios les viene de propio, les viene de su tradición milenaria, secular. Entonces, estamos hablando de un proceso de autonomía como un proceso de resistencia frente al capitalismo. No es cualquier autogobierno, porque, por ejemplo, en el caso Chamula había autogobierno, pero era un autogobierno que tenía una base priista. Y los caciques eran los que seguían usos y costumbres, pero al servicio de un régimen de partido de Estado. Estamos hablando de autonomías en resistencia, de autonomías de defensa de los territorios. Se dan